Ciudad de México.
W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy blindada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
¡Es tuya, es tu sonrisa!
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
Actualidad.
El señor Luis Cárdenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cárdenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Ya son las 6:00 p.m. con un minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto podernos escuchar en la señal de W Radio en este ya jueves 11 de agosto del año 2022. Mire, si en los días anteriores estábamos platicando de cómo le está costando llegar a la quincena, de cómo está costándole a completar, digamos, las cosas para la semana o para la quincena en el súper, en el mercado, porque está todo carísimo, porque inflación de 8.15% en julio, agárrese que llevamos bala porque hoy Banxico ha puesto más caro el dinero. ¿Qué significa esto? Bueno, pues un subidón en la tasa a nivel histórico, que no lo habíamos visto y que aquí le vamos a explicar qué significa, digamos que para nuestro día a día, no para la macroeconomía y todo eso, no, para su día a día. ¿Le va a alcanzar o no le va a alcanzar el dinero para alimentar a los suyos, para alimentarse, para el transporte, para el vestido, para la educación? De eso vamos a estar platicando y otros muchos temas. Mire, con esta inflación sí estamos como ya en nivel de querer hablar con los alienígenas como cierta personaje, ¿se acuerda? Bueno, pues ese sticker es el de hoy. El del lenguaje alienígena, animado y toda la cosa. Si lo quiere, ya sabe dónde. 55 30 42 42 51. Es que luego me dicen, lo dices muy rápido el WhatsApp. 55 30 42 42 51. Pida su sticker, que de verdad que está como para este día de mucha cosa económica. 6:03 p.m. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Comenzamos.
Los números hablan.
Economía y finanzas. Los números hablan.
Y sí, el Banco Central, el Banco de México, hace historia. No sé si para bien o para mal, pero está tratando de contener la implacable inflación que cada día se nos sube hasta la azotea y elevó su tasa a nivel récord 8.5% en esta encomienda de tratar de no generar más inflación, tratar de controlarla. Mire, su ideal es 3%, ya vamos en 8.15 y es un aumento por segunda ocasión al hilo que aplica una subida de 75 puntos base, o sea, llevamos 1.5 puntos. Más arriba la tasa de como estábamos hace unos meses. Claudia Villegas es directora de la revista Fortuna, colaboradora de este espacio. ¿Cómo estás, Claudia?
Muy bien, Enrique. Preocupada, igual que tú, sobre este tema de las tasas de interés y la inflación, Enrique.
Está poniendo el Banco de México más caro el dinero.
Así es. Y podría llegar al cierre del año a niveles de 10%. Que ya superaría el peor nivel que tuvo el gobierno de Peña Nieto, porque en el gobierno de Peña Nieto, pocos lo recuerdan, pero llegamos a tener tasas de interés, la tasa de referencia, encima del 8%, Enrique. Entonces, esta situación inédita pondría el dinero más caro de la época más cara que se tuvo con Peña Nieto, y cuando los bancos decían de una manera preocupada que se usaban las tasas de interés para apuntalar el tipo de cambio en una estrategia de atraer inversión extranjera cuando ya no se tenían atractivos. Eso pasó con Peña Nieto. Ahora el problema es el problema de la inflación, Enrique.
A ver, entonces tenemos el problema de la inflación, que es algo global, por supuesto, pero digamos que este momento histórico del Banco de México y de la Presidencia de la República y de este gobierno está siendo un Peña Nieto, subiendo más de 8% la tasa de interés.
Mucho más, Enrique, porque tiene ese componente de inflación. No hay un asunto de buscar compensar niveles de riesgos internos. Los riesgos son externos. Entonces, en este momento, el Banco de México pues está haciendo todo lo posible porque con el encarecimiento de los recursos pues se frene la inflación. Un ejemplo, si hay alguna persona que esté especulando con importaciones de trigo y busca dinero en el banco para poder traer trigo en este momento caro y poder hacer algún margen y meterle más presión a la economía, el Banco de México le está restringiendo el acceso a este capital que podría obtener para seguir presionando el trigo. Quien tenga en este momento recursos efectivo, quizás piense que puede invertirlo en tasas de interés porque retirar ese dinero del mercado le da a él pues la posibilidad de obtener más recursos que buscar algún negocio que se suba a una espiral de inflación. Es una señal que manda el Banco de México para retirar efectivo del mercado, Enrique.
Ahora, leía yo a Enrique Quintana, el director editorial del Financiero, que hay buenas señales en los números de que ya llegó a su tope la inflación y que viene para abajo. ¿Es cierto, no?
Pues los números que maneja el maestro Quintana me parecieron muy interesantes y muy acertados, de que ya veríamos la luz al final del túnel, Enrique, porque en Estados Unidos ya están echando a andar la estrategia de competencia, que es lamentablemente que es un área en donde un país como México, donde hay muchos oligopolios, pues no se puede hacer. Entonces, Estados Unidos y algunos países de Europa se están preparando para un invierno en donde el gas natural va a ser un problema. Estados Unidos todo el tiempo ha intentado combatir los problemas de energéticos caros. Y ahí empezó la historia del shale gas, cuando se comienza con nuevas tecnologías a buscar no depender de petróleo de Medio Oriente. Estados Unidos está impulsando de alguna manera insumos en la zona y yo creo que el maestro Quintana nos da un buen dato porque la espiral inflacionaria no puede ser eterna. Muchos especuló que el contener inflación tendría que venir a través de la destrucción de empleos, empresas cerrando, empresas despidiendo gente, empresas desapareciendo actividad y que por ahí podría venir menos actores, menos participantes y tal vez la necesidad de las empresas de incrementar la competencia. Parece que este no fue el caso, afortunadamente, de que no hubo destrucción de empleos como se esperaba, y que hay competencia en Estados Unidos, Enrique, que esa sería también, ese sería
si
el mejor
jala, ¿no?
Para México. Sí,
sí,
Enrique.
Que nos jale su economía, que siempre nos pasa, ¿no? Lo que decía Carstens en algún momento, gobernador del Banco de México también, decía lo del catarrito, ¿no? Que allá les da catarrito y acá nos da pulmonía. Esperemos que esa mejora leve también nos jale hacia esa luz, que ya veremos de qué intensidad es esa luz y qué tan largo es este túnel, ¿no?
Sin duda, Enrique, porque mucho se decía también que estábamos desincronizados, que ya no estaban los ciclos económicos, pero parece que no, que se va a volver a sincronizar la economía. Y la mala noticia es que, bueno, pues, por ejemplo, Banorte anticipa que la tasa de referencia cerraría en niveles de 10%. La recomendación en este momento es que si usted es totalero, siga haciéndolo y no puede usar, si puede evitar usar su tarjeta de crédito mejor, porque imagínense que cuando nosotros teníamos tasas de interés que iban en niveles de 3-4%, estábamos pagando tasas anuales del 30-35%, ahorita las tasas de interés en muchos instrumentos se van a ir por encima del 40%, Enrique.
Vaya, pues sí, hay que estar ahora sí que al margen de la deuda, ¿no? Al margen de la deuda y siguiendo, pues cuidando cada centavito, casi casi, Claudia Villegas, porque la guerra contra Ucrania de Rusia sigue y a ver cómo repercute también la tensión China-Taiwán, Estados Unidos. O sea, hay factores en el ambiente que no pueden decirnos que no va a haber más inflación en el futuro, como dice el maestro Quintana.
Así es, Estados Unidos y Europa pues están muy pendientes del tema de los combustibles. Se han llegado a acuerdos para los gasoductos que están entre pues la zona de Alemania, los de Rusia, pero también una buena señal es que salió trigo de la zona de Ucrania y de Rusia, y que, bueno, México también está buscando algunas opciones, Enrique, para reducir el costo de estos insumos y algunos productos que pensábamos que eran inelásticos, es decir, que no podíamos prescindir de ellos, pues bien por los mexicanos, porque estamos cambiando la dieta. Lo que sí se revela en un estudio que hizo la revista Fortuna, Enrique, de Tomás de la Rosa, es que sí está impactando, por ejemplo, en el nivel de consumo de huevo, y que muchas personas han dejado de comprar zapatos, ropa, y que el huevo pues es inelástico, ese sí no lo puede sustituir, pero nos estamos viendo creativos, Enrique.
Pues sí, no queda de otra. Siempre que hay crisis es una oportunidad de la creatividad. Bueno, algo así decía Albert Einstein, ¿no? Pero bueno, pues esperemos que no tengamos que ser tan creativos como para hacer de la lechuga taquitos, ¿verdad?
Pues, Enrique, tenemos que empezar a ver qué podemos hacer, pero también es interesante porque si no consumimos, pues las empresas lo registran y comienzan a hacer ofertas. Ahí vimos algunos ejemplos.
Es un círculo vicioso, ¿no?
Sí, es un círculo que las empresas tienen que pulsar y que también los consumidores podemos hacer cambios, Enrique.
Bueno, muy bien. Claudia, como siempre, gracias.
Un gusto platicar contigo y con tu audiencia, Enrique.
Es un placer tenerte aquí en el programa, Claudia. Un abrazo.
Un abrazo, Enrique. Gracias.
Claudia Villegas es directora de la revista Fortuna, colaboradora económica de este espacio. ¿Usted cómo la está viendo? A lo mejor le mando el sticker del alienígena porque, híjole, sí se ve como en chino. Son las 6:12 en el tiempo del centro.
Escríbele a Enrique. @ Enrique en vivo en todas las redes. Escríbele a Enrique.
Esta mañana el presidente López Obrador dijo que se trabaja día y noche en el rescate de los mineros sin parar. La Sedena, sin embargo, ve algunas obstrucciones para avanzar con el rescate de estos 10 mineros. Y hay ejemplos en el mundo que todos están citando, los 33 de Chile, los 115 de China, que dan esperanza, esos milagros, a los mineros mexicanos y a sus familias. ¿Qué está pasando allá en la mina del Pinabete? En la línea, Antonio Moreno, es corresponsal de W Radio en Coahuila. Antonio, te escuchamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? Un gran abrazo desde la mina El Pinabete, donde hoy cumplimos ya 9 días de esta cobertura y donde, bueno, también los esfuerzos pues se están haciendo. Hoy se acaba de instalar y estoy aquí a un lado prácticamente del desagüe de una bomba de 150 caballos de fuerza, y nos dicen fuentes cercanas a estos trabajos que están a 2.5 metros, 3 a lo mucho, de llegar al piso de la mina. Esta mañana Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, dio a conocer detalles más precisos, matemáticos, pues, del trabajo que están realizando. Si nos permites, Enrique, audiencia, vamos a escucharlo.
Aquí vemos la gráfica de los pozos, de lo que ya informaba la coordinadora, cómo aquí se ve el trabajo de estos días que se ha estado desarrollando de manera permanente, cómo en los pozos ha ido bajando los niveles. Para el día de hoy tenemos estos niveles, el más bajo 4.9 y luego 6.9 y 9.1 metros con agua. En este pozo fue donde el día de ayer se hicieron algunas actividades con rescatistas y con buzos buscando, a pesar de que no hemos llegado al nivel que óptimo que se requiere para que los rescatistas intervengan, se buscó la posibilidad de si había las condiciones para poder iniciar estas actividades. Hubo cuatro descensos en el pozo número 3, en el que participó un elemento del ejército, del equipo de rescate, y uno de los mineros, de los civiles, de los voluntarios. Entre ambos hicieron estos cuatro descensos, buscaron precisamente detectar las condiciones que tenían este pozo. Estaba obstruido, ellos hicieron, pues abrieron el pozo un poco para que pudieran entrar los buzos, retiraron 13 polines de madera y 15 metros de manguera. Con estos trabajos, estos cuatro descensos que hicieron los rescatistas, participó posteriormente el equipo de buzos del ejército.
Pues Enrique, el día de hoy esas inmersiones continuaron, no es oficial, pero lo vimos, al menos en dos o tres ocasiones han estado bajando. ¿Qué están haciendo? Lo desconocemos, porque obviamente aquí la Guardia Nacional está vigilando cada centímetro de la mina. A quien identifican como reportero, inmediatamente pues nos piden que nos retiremos para no documentar lo que se está haciendo en este lugar. Mientras tanto, las familias poco a poco las han ido mudando, Enrique, al interior de la mina. Ellos están aquí donde transmitimos nosotros, a unos 50, 100 metros de distancia, y se los van a llevar allá adentro. Don Antonio Cabrial tiene a su hijo Mario Alberto en el derrumbe, en este derrumbe de la mina. Es su hijo y él nos declaró hoy en la mañana: no queremos otro pasta de conchos. Estas son sus palabras.
Nos bañaron con agua de esa. Y dice: no, huele feo, pero pues andamos bien suave y pues nos bañamos.
Claro.
Le dijeron a mí, pues andamos de Moncloa y pues nos bañamos con agua de esa.
Me decía usted, don Antonio, que no quieren otro pasta de conchos aquí.
No, que no pase eso. Que lo saquen. Pero pues yo pienso que ya no hay vida para los que están ahí. Ojalá y que, pero no, ya es mucho. Si simplemente, si no comes en dos días, ya traes bastante hambre y te sientes débil. Uh-huh. Ahora sin tomar agua, pues peor. El cuerpo tiene que tomar el periodo 3 litros de agua diario. A mí me pasó, yo trabajé en San Juan, en el municipio, y yo era placero ahí, barría. Y éramos 10 y nos fuimos al Coyote a limpiar ahí las tumbas. Y yo no tomaba agua en todo el día, porque le echaban agua, hielo al termo.
Esas son las palabras del sentir de estas familias, Enrique. Y hoy tenemos un aliciente más, la lluvia. Está acercándose una importante tormenta aquí donde nosotros nos encontramos haciendo esta transmisión.
Bueno, pues estaremos esperando información y deseando que estén con vida estos 10 mineros que llevan casi 9 días atrapados en esta mina del Pinabete, en esta mina tipo pozo. 2.5 metros casi del piso de la mina y todavía no han dado datos.
No, todavía no. Es información de fuentes nuestras que estamos consultando minuto a minuto de gente cercana a... porque hay pues una mordaza total para los medios. Tengo que decirlo, Enrique, hemos también sufrido por las familias esta misma falta de información, pero pues aquí estamos dando a conocer lo que conseguimos, y hoy nos decían que con esta bomba de 150 caballos de fuerza que se instaló el día de hoy, esta está extrayendo 8 pulgadas de agua. Los números los desconozco, pero nuestra fuente nos indica que están a 2.5 metros, 3 metros, y que puede ser esta misma noche o durante la madrugada que ya finalmente lleguen al fondo de la mina y de ahí empezar a ver qué es lo que se tiene que realizar. Del pozo número 4 hacia el poniente, se dice que en ese punto cercano al pozo pueden haber quedado ahí atrapados los mineros, y hay otra fuente que nos dice que pueden haber sido lanzados por el agua a otro de los pozos que se encuentran en este momento siendo explorados y vaciados por compañías y por voluntarios, Enrique. Hay que decirlo, son voluntarios, son gente que de manera voluntaria, que no están recibiendo nada, un peso, nada, están aquí ayudando.
Bueno, pues estaremos muy atentos. Antonio, gracias por el reporte.
Un abrazo, Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio Moreno es corresponsal allá en Coahuila. Oiga, rápidamente le informo que en Ciudad Juárez se ha informado que internos del Cerezo Estatal número 3 desataron una riña y una balacera. Las autoridades han confirmado la muerte de 3 internos en el interior del penal. Se mantiene un operativo conjunto entre corporaciones de los 3 niveles de gobierno. Es información que publica el diario La Verdad de Ciudad Juárez en su cuenta de Twitter. Son las 6 de la tarde con 19 minutos.
Yo he dicho que el tema de la corrupción es un asunto de orden a veces cultural.
La fórmula es acabar con la corrupción y acabar con la impunidad.
Aquí te traigo 400. Entonces, se la voy a contar. Sí, te voy a deber 30 porque no me alcanzó.
Creo que la intención, pues, es perjudicarme. Que si hay algún delito de mi hermano, yo no encubro a nadie.
Tengo aquí, este es un abuelito bien.
Pañuelito blanco, no hay corrupción.
¡Fuchicaca!
Así el hueso.
Oiga, el diario digital MX publica que la Secretaría del Bienestar le entregó por adjudicación directa un contrato por 53 millones de pesos a una empresa que está protegida o que es favorita de la oficina de la Presidencia de la República, la empresa Kitware de México, en donde está vinculado incluso el chofer del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una investigación que publica el periodista Santiago Alamilla, que está en la línea telefónica. Santiago, ¿cómo estás?
Hola, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio desde aquí a MX.
Otra vez a esta empresa consentida.
Otra vez, desafortunadamente, una vez más. Esta vez fueron 53 millones que se le entregaron a esta empresa para una vigencia de 35 días únicamente, del 26 de noviembre al 31 de diciembre del año pasado. Pero lo interesante,
¿26 días?
Sí, de 35 días.
Ah, 35 días.
35 días, 53 millones para 35 días, para dar sillas y toldos.
O sea, millón y medio diario.
Millón y medio diario.
Sácalo.
Exactamente, así es. Lo interesante es que este contrato lo mantuvieron oculto, o sea, a pesar de que por obligaciones de transparencia tendrían que haberlo publicado a finales del mes de diciembre, principios de enero, como final del trimestre, no lo hacen, inclusive con artimañas bastante ridículas, como por ejemplo poner las ligas que no conducían a nada, etcétera. Entonces tuvimos un litigio a través del INAI que duró prácticamente 8 meses hasta el día 2 de agosto, en el que ya el INAI los obliga a presentar el contrato, y allá es donde sale todo este asunto de que es a esta misma empresa, Kitware de México, que es la misma empresa o son lo mismo que Yasmín Bolaños López. No sé si recordarás aquella persona que recibió por adjudicación directa todos los contratos de los eventos de la Presidencia de la República, como el AMLOFES, la ceremonia del grito, el aniversario del ejército, etcétera. Y cuando lo publicamos en MX en octubre del año pasado, ya lo dejaron de contratar y empezaron a contratar a Kitware de México, que es una razón social, pero que comparte la misma dirección, el mismo teléfono, el mismo correo electrónico, etcétera, que Yasmín Bolaños. Así que esto es prácticamente lo mismo. Inclusive la presidencia ha tenido la desfachatez, por decirlo de alguna manera, de no querer dar la información de quién le está realizando estos contratos por aspectos de seguridad nacional. Los ha pretendido mantener ocultos. Sin embargo, en MX hemos litigado todo este asunto a través de las instancias de la Ley de Transparencia, y es que se han visto obligados a darlo a conocer.
Vaya, o sea, ocultaron el contrato. Esta empresa tiene la misma dirección de esta mujer que dices y mencionas que ya ha recibido otros contratos. Y ahí el chofer del presidente, ¿qué papel juega?
Bueno, es que esta relación que llevan ellos, de acuerdo a la investigación que nosotros hemos venido realizando desde el principio de la administración, el que realmente es la persona que invita a estas personas a participar en los eventos, primero del PRD, luego de Morena cuando se conformaron como partido y ya después como parte de la administración pública federal, pues es Nicolás Mollinedo. Nicolás Mollinedo era el chofer de Andrés Manuel, que
el chofer del Zuru.
Exactamente, el famoso Nico. Es el que establece la relación personal con esta familia, y pues a través de él es que se empiezan a obtener estos contratos, primero a nivel partidista, luego a nivel de la jefatura del Distrito Federal, luego ya de la Ciudad de México, y ahora que gana el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya directamente conectados a la oficina de la presidencia, haciendo eventos que antes hacía el Estado Mayor Presidencial, empresas que no tienen, digamos, la infraestructura, ni los bienes, ni los empleados, ni los recursos para poder hacer eventos de esta envergadura, pero que están recibiendo, ya llevan poco más de 160 millones de pesos entregados por adjudicación directa.
Bueno, Me acordé de la canción del palomazo. El peje tiene un zurito, gasta muy poco de gas, pero todo lo que ahorra se lo paga Nicolás.
Exactamente.
El peje es muy austero, dice que no es millonario y le paga a su chofer sueldo de subsecretario. Eso fue cuando era jefe de gobierno, López Así Obrador. Es. O sea que la historia de Nicolás Molinedo, pues yo no sé si como prestanombres o como facilitador o como quién sabe qué, pues no es nueva.
No, por supuesto que no. Ahora vive un feliz retiro en la ciudad de Mérida, Yucatán, con un rancho bastante grande. Y pues bueno, a través de este tipo de acciones es como la, como podemos ver que se han estado fondeando. Imagínate, Enrique, 53 millones para 35 días, contratando 47 eventos, del que la Secretaría de Bienestar únicamente reporta uno solo.
No lo ganas ni en 5 reportajes.
No, ojalá.
Híjole. Bueno, pues vaya historia, hay que seguir en la pista, sobre todo con este datazo que es la opacidad del contrato que trató de mantener a toda costa la Secretaría del Bienestar, que por cierto, se otorgó este contrato cuando el secretario era Javier May, el hoy mero mero petatero del Tren Maya.
Así es, son lazos directos del presidente. Es, fíjate que es curioso que el día primero de diciembre, que es el día que se firma el contrato, o sea, entró en vigor el contrato el 26 de noviembre, pero se firma hasta el día primero de diciembre. Ese mismo día se llevó a cabo el último AMLOFEST, que también organizó la empresa Kidware, y que por motivos de seguridad nacional, la presidencia se negó a decir hasta el último momento a qué empresa había contratado, incluso llegando a decir que no lo podía decir porque el presidente corría peligro en su persona física.
Bueno, así que le vamos a seguir le vamos a seguir la pista. Santiago, gracias por compartir esta información que publicas en MX.
Así es, Enrique, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Un abrazo desde MX.
Igualmente, un abrazo. Santiago Alamilla es periodista y la nota está ahí ya en nuestras redes sociales. Son las 6:27, pausa y volvemos.
Amiguitos de la República.
Escuchas Así el Hueso.
La serie radiofónica de más impacto.
Con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
En La Comer y Fresco, todos los cosméticos L'Oreal y Maybelline están al 4x2. Sí, al 4x2. Hasta agosto 14.
Gran venta especial Back to School en Sears. Del 12 al 15 de agosto, hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. En 2020, en uno de los escenarios más grandes de la industria del entretenimiento, se presentaron Jennifer López y Shakira para dar un show lleno de poder femenino y latino. Si quieren conocer la historia detrás de la planeación y producción detrás de este show, les recomiendo Halftime, un documental original de Netflix que muestra el proceso de inicio a fin de uno de los mejores shows de medio tiempo en la historia del Super Bowl. Además de que profundiza en la vida personal y la carrera de una de las artistas más importantes de los últimos años, Jennifer López. Véanlo y me cuentan qué les pareció en mi Twitter, @DaniAnguiano_.
¿Por qué es valioso tramitar tu INE si cumpliste 18 años?
Porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país.
Porque por fin mi voz va a contar.
Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones.
Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE.
Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000.
Mi INE es valioso porque me identifica y nos une.
INE.
96.9.
Radio.
Éntrale al debate para la reforma electoral. En los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, a partir del 26 de julio tendremos foros en los que se debatirán los temas en cuatro bloques: sistema electoral, instituciones electorales, sistema de partidos e inclusión y diversidad electoral. Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. El debate me representa. A partir del 26 de julio.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Llegan los Diablos Rojos a visitar a la Máquina. Este domingo 14 de agosto a las 5 de la tarde.
Tres cuartas partes del campo por el centro. Ahora con Medina, le va a pegar Medina, le pega. ¡Golazo! ¡Gol!
Partido de la jornada 8 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Por W Radio. Si es fútbol, es W. Si es Qatar 2022, es W.
Centro de Geointeligencia de Los Ángeles Verdes. Tenemos llamada de auxilio de un ciudadano. Logramos localizarlo en tiempo real. Se ubica en el kilómetro 35 de la carretera México-Pachuca. Requiere apoyo mecánico de emergencia.
Ángeles Verdes, vamos para allá.
Si necesitas auxilio vial o información turística, Los Ángeles Verdes son los héroes de la carretera.
Solicita ayuda a través de la aplicación móvil o recuerda este número, 078.
Secretaría de Turismo.
Gobierno de México.
Señora, señor, joven y señorita, pare el antojo, pare el encargo, pare el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado.
Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
Si es radio, es W.
96.9.
Reporte vial. Reporte vial. Con Víctor Sandoval.
¿Cómo andan las calles de la Ciudad de México, Víctor? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Es una tarde todavía soleada aquí en la capital del país y ya a la hora de regreso de las actividades. En este momento, afectación en lo que es Lorenzo Boturini, Calzada de Tlalpan, con dirección al sur. Esto es a la altura del metro San Antonio Abad, un atropellado, un motociclista que derrapa. Y bueno, está complicada la vialidad, sobre todo para quien viene del centro rumbo al sur a través de esta zona de Calzada de Tlalpan a la altura de San Antonio Abad. Una alternativa puede ser utilizar de preferencia 5 de febrero o ser bien incorporarse a la altura de Chabacano en dirección al sur. Lo hace a través de lo que es la zona de Congreso Loyón, también lento, partiendo de Fray Servando y hasta lo que es el eje 3 Norte, la avenida San Isidro. Aquí puede utilizar de preferencia Eduardo Molina. Enrique, el reporte.
Gracias, Víctor.
Hasta luego.
Víctor Sandoval, el reportero en W.
Escuchas Así el Hueso con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Son las 6 de la tarde con 33 minutos. Gracias por sus comentarios aquí en el WhatsApp. En el Twitter dicen, estamos de la burger en la economía y me ponen el emoji de hamburguesa. Bueno, ya le estoy mandando el sticker a la gente de la alienígena. Bueno, la que habla como alienígena. ¿Cómo se llama, Carla? ¿Tú te acuerdas del nombre?
No, que voy a estar acordándome.
Pero no te enojes tampoco, tranquila, pégame, pero no me dejes.
No, la verdad es que
ya
no.
Ya te lo mandé, lo tienes en tu teléfono, okay. Ya. Está okay. Bonito, está bueno, está divertido, está como para este jueves, que parece martes y no jala como para el viernes, ¿no?
Pues oye.
Oye, pero tenemos más noticias.
Eso sí, aquí muchas. Están presentes.
Pues de una vez, para luego es tarde, venga.
Lo que tienes que saber.
En W Radio.
Con Carla Santillán.
México supera los 6.900.000 casos acumulados de COVID-19. El más reciente reporte de la Secretaría de Salud indica que se tienen confirmados 6.903.862 contagios confirmados con una prueba médica y 328.596 personas han fallecido tras dar positivo al coronavirus. En las últimas 24 horas se sumaron 13.313 nuevas infecciones y 71 muertes por SARS-CoV-2. Y en temas de COVID en el mundo, Estados Unidos dice adiós a las medidas contra el coronavirus. En las nuevas pautas publicadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, ponen fin a la sana distancia, los aislamientos prolongados de los pacientes infectados y tampoco recomiendan poner en cuarentena a las personas que han estado expuestas al COVID-19, pero que no están infectadas. En otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se limitará el número de vuelos que se operan desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y anunció que se hará un reforzamiento estructural de la Terminal 2.
Ya también se tomó la decisión de limitar el número de vuelos. No hay mucho riesgo de que se esté trabajando en reforzar la terminal y que al mismo tiempo estén las operaciones aéreas. Se van a limitar los vuelos porque está saturado el aeropuerto. Entonces, es el número de vuelos y el incremento de pasajeros. Son muchas, muchas ya las operaciones en el aeropuerto. Y tenemos el aeropuerto de Santa Lucía, Felipe Ángeles. Entonces, se va a ordenar lo del uso del aeropuerto.
La designación de Delfina Gómez como candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México es un pésimo ejemplo para los niños de nuestro país, ya que se premia la corrupción y la ineficiencia, así lo consideró la Unión Nacional de Padres de Familia. Señaló que más allá del desastre que deja la titular de la Secretaría de Educación Pública en materia de infraestructura, lo más preocupante es la deserción escolar que durante la pandemia se estima alcanzó 1.500.000 estudiantes de educación básica. Y los jóvenes, especialmente las mujeres, son las personas más afectadas por el desempleo ocasionado a raíz de la pandemia, que alcanzó su nivel más alto en 15 años, informó la Organización Internacional del Trabajo. Se estima que a nivel global, 73 millones de jóvenes entre 15 y 24 años están desempleados y solo 3 de cada 10 mujeres jóvenes tienen empleo. Recuerden que hay más información y toda nuestra programación en wradio.com.mx. Listo, Enrique.
Oye, ¿tú bailas?
Pues sí.
¿Pero como Laida?
Pero no. Las no. Calmadas no, ¿cómo?
Mire, cuando vaya a organizar algo de baile, pues sí vaya a los ensayos. Porque si no, es la única que no va a bailar como los demás. A ver, Salvador Zaragoza, ¿por qué andas tuiteando esas cosas?
¿Qué?
Eres un agente anti 4T, ya dicen en las redes sociales.
Bueno,
dicen
es que
baila mejor Denise Dresser que Laida Sanzores. Saludos a Denise.
Es que recuerden que hay varios videos en donde a Laida le bailan.
Ah, sí, cierto.
O cuando sea, era ella no está para bailar.
¿Ah? Que organizó una rifa para los empleados de limpieza de la cámara.
Ajá.
Y le llevó ahí un stripper, ¿no?
Exacto. Y hay otro reciente, creo que ya como gobernadora de Campeche, en donde también le bailan.
Bueno, entonces, de que le gusta el show, le gusta el show.
Ah, eso sí.
Ya
duda.
Tiene su mala noche, ¿no? De los martes y toda la cosa, ¿no? Ahí cantan, dan clases de maya. Pues lo que viene siendo la televisión pública de revista, ¿no? Como estos shows del Club del Hogar, ¿te acuerdas? O
sí.
Siempre en domingo. Haz de cuenta, nomás que en la mañana y en la noche. En Palacio Nacional y en Campeche los martes.
Pues sí.
Bueno.
Si ponen a Chicoche, que no baile.
No, pues ¿quién pompó? ¿Quién pompó bailecito? ¿Quién pompó? Bueno, gracias, Carla.
Muy buena tarde.
Carla Santillán, en W.
Lo que tienes que saber.
Desde la cabina de la XEW.
En W Radio.
Renueva tu descanso. Ven a Liverpool y estrena un Restonic, el colchón de tus sueños. Aprovecha hasta el 43% de descuento en modelos como Hybrid Rest y Extra Cool. Vigencia el 28 de agosto.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Así el hueso.
Oiga, ya le pusieron fecha a la entrega de la Guardia Nacional al Ejército. Va a ser en el desfile del 16 de septiembre. Así lo dijo Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional. ¿Qué va a pasar con este asunto? Militarización. Razones y sin razones, escribe hoy.
Atención, la señal de W Radio ha sido tomada por el Movimiento Rebelde de Resistencia Periodística. Bueno,
en realidad es humorística. Es momento de...
Ese güey olé.
A partir de este momento, W Radio se deslinda de toda responsabilidad sobre las imprudencias que este personaje pueda cometer. Ahí se quedan...
Prometió que no empoderaría al ejército.
Esa institución que es el ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles.
Prometió que el ejército saldría de las calles.
Que regresen los soldados a los cuarteles.
Pero un día se quedó dormido viendo su telenovela favorita. Y algo se quedó en su subconsciente.
Serena Morena. Serena Morena. Serena Morena. Serena Morena. Serena Morena. Serena Morena.
Entre el fanatismo religioso, la sed de poder, una sobredosis de tamales de chipilín y una siesta tabasqueña.
¡Achis, achis! ¿Y esa cuál es?
Una que dura 6 años. El presidente tuvo una revelación medio malentendida y su discurso dio un vuelco de 180 grados.
La Guardia Nacional completa ya pasa a la Secretaría de la Defensa.
Sedena Morena. La historia de cómo un candidato profesional y aspirante a presidente malentendió alucinaciones que lo llevaron a seguir los pasos de cierto dictador sudamericano.
¿Qué razón tenían los guaitechican? Va a convertir a México en Venezuela.
Sedena Morena. Una historia en la que no importa quién gane, los mexicanos saldremos perdiendo. Sedena Morena, un filme de Pigmenio Ibarra. Solo en plataformas digitales, porque ya no se usa ir al cine.
Fin de la intervención. Fin de la intervención. Fin de la intervención.
¡Qué barba! Pedazo de comediante político que es Alex Marín y Cal García Jurado, arroba ese güey, se pasó, Sedena Morena. Así le dice nuestro querido Alex Marín a la inquietud presidencial de militarizar la seguridad de este país. Es de colección la colaboración de hoy de ese güey, qué bárbaro. Hasta la panza me dolió. Son las 6 de la tarde con 42 minutos.
Síguenos en Twitter, arroba el hueso MX, en Facebook como El Hueso y en Instagram así guión bajo El Hueso.
Bueno, y si Laida Sansores está bailando ahí, haciendo coreografías, Alito Moreno pues también está haciendo lo suyito para no dejar la Comisión de Gobernación ahí en la Cámara. Jaime Obrajero, cuéntanos, ¿cómo va ese baile?
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que en realidad la nota fue ayer, porque ayer fue cuando los diputados de Morena que integran la Comisión de Gobernación, de manera por demás irregular, y bueno, pues también de forma inédita, destituyeron de su cargo como presidente de la Comisión de Gobernación al priista Alejandro Moreno Cárdenas. Y bueno, por supuesto, la argumentación es de que, bueno, está enfrentando un proceso penal. La Fiscalía de Campeche lo está acusando de diversos delitos. Incluso la propia Fiscalía General de la República también lo acusa. Y bueno, el día de hoy, Enrique, este diputado del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró de manera tajante que él es y va a seguir siendo el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Dijo que la reunión a la que convocaron ayer los legisladores de Morena y sus aliados del PT y del Partido Verde para destituirlo no tiene ningún fundamento legal ni antecedente real para brincarse las normas ni el reglamento interno de este órgano parlamentario. A través de sus redes sociales, Enrique, el día de hoy, Alejandro Moreno escribió: lo que hicieron los diputados de Morena ayer en la Cámara fue una farsa y una simulación. Ellos no tienen las facultades para cambiar la presidencia de la Comisión de Gobernación. Eso le compete al PRI, por lo que seguiremos trabajando con quienes pongan por delante el bien de México. Alito, como le llaman, Enrique, aseguró que se trató de un circo lo realizado ayer por Morena y sus aliados al haberlo destituido como presidente de esta comisión, y advirtió que no caerá en el juego de los montajes. Esto escribió también en redes sociales. El país está inmerso en un caos tan grande de inseguridad y violencia como para desconcentrarnos en un circo más de Morena, yo no voy a caer en el juego de los montajes del oficialismo. Mi prioridad es trabajar para México, para que México no siga cayéndose a pedazos. Esto fue lo que ocurrió el día de ayer, el día de hoy, Enrique, después de que ayer pues fue pues aparentemente destituido de su cargo como presidente de la Comisión.
Hay que ver, porque parece que se las van a voltear.
Sí, porque no hay razón, Enrique. O sea, nadie puede decir, no ha venido, entonces ya ahora ya no es el presidente, ahora soy yo. Ayer nombraron a Julieta Ramírez de Morena como presidenta interina, en lo que se da este paso que de darse tendría que ocurrir varias cosas. Por ejemplo, que la Junta de Coordinación Política, que preside un priista, Rubén Moreira, solicite al presidente de la Cámara de Diputados que se convoque a un periodo extraordinario o bien en el siguiente periodo ordinario para que el pleno sea el que vote esta destitución. Ahí sí podría ser que por mayoría Morena pudiera destituirlo, pero no es así tan simple. Por eso se dice que pues eso no es así. Ayer fue lo que fue ayer.
No,
fue
es el procedimiento. Luego hicieron un receso ahí medio extraño porque como que nadie los pelaba. En fin, hay que ver cómo acaba esa historia. Digo, Alito tiene lo suyito, pero pues también, ¿no? Le siguen los otros.
Así es, Enrique. Vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre en esta comisión. Seguramente pues la Junta de Coordinación Política no va a solicitar a nadie que lo... Porque ellos argumentan que lleva 4 faltas y que cuando en realidad los que le han hecho el vacío han sido los morenistas. Y bueno, pues lo que sí es cierto es que sí está acusado por la Fiscalía de Campeche de varios delitos, entre ellos lavado de dinero, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito, entre muchos otros. No solamente la Fiscalía de Campeche, sino también la Fiscalía General de la República, Enrique.
Bueno, pues ya estaremos contando la historia. Gracias, Jaime.
Gracias, buenas tardes.
Jaime Obrajero es reportero en W Radio. ¡Qué cosa! Bueno. En fin, Salvador Zaragoza, ¿qué traes?
Por cierto, Enrique, justamente ahorita estabas hablando de Laida Sansores, la gobernadora de Campeche.
Sí, pues tus videos ahí de sus bailes.
Exactamente, porque hoy es el primer informe de gobierno de Laida Sansores. Exactamente, entonces por allá está Genaro Villamil, del cual citamos el video. También está por allá Citlali Hernández. Y pues exactamente, están anunciando que así, de esa forma, bailando, inicia su primer informe de gobierno. Pues cada quien, ¿no?
¿Y podemos oír el audio del video?
Sí, ahí te va.
A ver, vamos a ponerlo porque, ¿qué cantan? Haz la rola del jaguar, ¿verdad?
Así es.
Sí, es la del jaguar, la que ponen para entrar al programa, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues sí, le faltó ensayar, la verdad.
Le faltó ensayar. Y otra cosa, Enrique, que también me llamó la atención y que no sé si tú viste el día de ayer, también Laida Sansores ya subió video a sus redes sociales de Alito Moreno. Porque según la interpretación que ella hace y lo
que
pone
en sus redes personales,
exactamente,
sí puede, ¿no?
Dice: de acuerdo a la orden emitida por el juez 16º de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, con expediente número tal, que la letra dice, abre comillas, lo anterior no significa que las autoridades responsables estén vedadas de emitir su opinión en un ámbito estrictamente personal respecto del quejoso por el carácter de figura pública que ostenta, sin utilizar la plataforma o sistemas estatal de comunicación para ese fin, cierran comillas y remata la idea son ceros. Por lo anterior, hago público ese video en mis redes sociales personales.
No, bueno, no, pues el chiste es estar jorobando, ¿no?
Exacto, entonces pues ya están los videos, hay otros videos de Alito Moreno en el Twitter de Laida Sansores, por si quieren pasar.
¿De audios?
De audio, del baile
no,
de Laida.
Pero sí, no,
Alito Moreno, pues ahí, arroba Laida Sansores.
Mono.
Exacto, Enrique, pues ahí está la información.
¡Qué boquita, ¿verdad?
Sí.
No sé de qué Pepe estaba hablando, pero bueno.
Híjole.
Habría que preguntarle.
La verdad es que como me quedo con la frase que dijo Denise Merker ayer en tercer grado, es un impresentable el presidente nacional del PRI.
Pues es que entre Laida y Alito, sí harías un show de televisión, una telenovela, ¿no?
Una telenovela.
Sí. Rosa Salvaje 3, a ver
una
qué se les
cosa
ocurre.
Así. Gracias, Enrique.
Bueno, gracias, Salvador Zaragoza, siempre con información al momento. Son las 6:49 ya.
así.
We the people will not surrender.
At this hour, my friends, democracy has prevailed.
La Casa Blanca.
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
I will defend the Constitution. I'll defend America. And we'll give all of you, keep everything I do.
In your service.
En Así el Hueso.
Oye, vaya lío en el que está metido el expresidente Donald Trump, que aspira a regresar a la Casa Blanca. El fiscal general de Estados Unidos ya le ha pedido al juez que lleva el asunto que investigan en Mar-a-Lago que les dé chance, que le dé chance de publicar casi el minuto a minuto del cateo para que Trump no ande diciendo que le pusieron ahí pruebas, que le fabricaron cosas, etcétera, etcétera. Vaya pleitazo, ¿no? Entre el FBI, el fiscal general de Estados Unidos y el señor del copete naranja, Francisco Villalobos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Y sí, o sea, como bien mencionas, o sea, y no está para menos, es el primer cateo en la casa de un presidente, en este caso un expresidente en la historia de los Estados Unidos. Estamos hablando de 118 años de historia del FBI, que en su historia, valga la redundancia, se han presentado a ejecutar un orden de cateo en la casa de un presidente de los Estados Unidos. Y pues bueno, como los estatutos del Departamento de Justicia les prohíbe categóricamente hablar, comentar, hacer conferencias de prensa, reunirse con el presidente actual para comentar investigaciones actuales, llámese Donald Trump o llámese Juan Chucho X, que estén investigando, tienen los mismos derechos constitucionales, y el Departamento de Justicia simplemente no comenta al respecto. Eso lo aprovecha Donald Trump en las últimas 72 horas, desde que fue la fecha, la orden de cateo, para decir lo que acabas de mencionar. Llegaron a las 6 de la mañana, 30 oficiales, hicieron un despapalle adentro de mi mansión, se metieron al closet de mi esposa, lo cual absolutamente todo es mentira. En primer lugar, no llegaron a las 6 de la mañana, llegaron a las 10. En segundo lugar, los oficiales del FBI ni siquiera iban uniformados con la chamarrita esa que bien conocemos, con las nomenclaturas del FBI, etcétera, etcétera. Llegaron, hablaron por teléfono antes de llegar con el servicio secreto. Hay que recordar que la casa del presidente o expresidente, esté o no esté él ahí, esa es salvaguardada por el servicio secreto de los Estados Unidos. Llamaron por teléfono para coordinar esto. Fueron específicamente a dónde iban a encontrar esos documentos clasificados que los abogados de Donald Trump le habían asegurado al FBI 2 meses antes, Enrique, que ya habían entregado. Y era una mentira. Donald Trump todavía tenía en su posesión documentos altamente clasificados que ponían en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y bueno, pues hoy a mediodía, el procurador general de los Estados Unidos, Merrick Garland, en conferencia de prensa, ya con la presión de que diera una explicación por qué se metieron en la casa de Donald Trump, explicó y aclaró lo que te acabo de mencionar, que se respetó la orden de cateo, que esa orden de cateo él afirmó que fueron muy específicos en las cosas que se llevaron, que no podían comentar al respecto porque esta orden está sellada, y que Donald Trump tiene todo el derecho para hoy en la mañana o al rato en la noche, después de tu noticiero, compañero, decir las cosas que se llevaron el FBI, porque él tiene una copia, documento, que informa tal y cual las cosas que se llevaron. Pero si Donald Trump no lo quiere hacer, va a pedir al juez, más bien ya lo pidió, que por favor dé a la luz pública la orden de cateo, las cosas que se llevaron, para que el expresidente de los Estados Unidos deje de estar inyectando cizaña, que puede resultar en situaciones peligrosas. Hoy en la mañana, un individuo de Ohio, en la oficina de FBI de Cincinnati, amenazando con una pistola, entró tratando de defender la integridad de su expresidente, y eso es precisamente lo que pasa cuando empiezas a inyectar cizaña, tanto Donald Trump como sus aliados allí en la estación que ya conoces cuál es.
Vaya. Bueno, pues ahí está. Ya cruzaste el arco iris, según veía yo en tu cuenta de Twitter. ¿Qué hay del otro lado,
Sí, está precisamente muy cerca del aeropuerto George Bush, que tú y yo lo conocemos, y lo conocemos bastante bien aquí en el norte de la ciudad. Empezó a caer esas lloviznas vespertinas muy sureñas y se formó un muy bonito arco iris, literalmente, dándole de pie a pie al aeropuerto internacional. O sea que la gente que estaba aterrizando el día de hoy en este aeropuerto vio un espectacular arco iris.
Bueno, para que vean que no todo es gacho por allá. Gracias, Francisco.
Ahorita lo subo a tu cuenta de Twitter. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, Francisco Villalobos, es corresponsal de W Radio allá en Estados Unidos. Son las 6:54 en el tiempo del centro. Oiga, va a haber lluvia de estrellas. A ver si mañana platicamos del asunto. Pero los restos espaciales del cometa 109 Swift Tuttle, una bola compuesta de hielo, roca y polvo, permanecen en el radiante de las Perseidas, que pertenece a la constelación de Perseo. Cada verano se cruza con la Tierra, entran en la atmósfera y brillan para otorgarnos uno de los fenómenos astronómicos más esperados. Es como una lluvia de estrellas impactante. Parece que se va a ver el pico de este fenómeno durante el segundo fin de semana de agosto, o sea, este fin de semana. Mañana vamos a platicar del tema, pero qué espectáculo va a ser, ¿eh? Si lo alcanza a ver, vaya desempolvando el telescopio, si tiene uno por ahí en casa, o los binoculares, por lo menos. Vamos a dar detalles mañana. Vamos a una pausa, son las 6:55.
Donde menos lo espere.
Escuchas Así el Hueso.
Ahí estarán los micrófonos de las W.
Con Enrique Hernández Alcázar.
Desde un ángulo diferente.
Seguimos al aire.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble U. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En la Comer y Fresco, todos los cosméticos L'Oreal y Maybelline están al 4x2. Sí, al 4x2. Hasta agosto 14.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W, por W Radio.
Tips para viajar con tu mascota. Tip número 1. Lleva a tu mascota con el veterinario para saber si es un buen candidato para viajar en avión o barco, ya que algunos animales tienen problema con estos tipos de viajes
debido a enfermedades, lesiones, a su edad, a su capacidad de adaptarse al cambio
o a otros factores.
Número 2. Revisa las reglas de la aerolínea o del medio de transporte que pretendas utilizar. Para poder viajar con mascotas, las normas pueden variar considerablemente con respecto a las restricciones de raza, edad, peso, los cargos de transporte o el tamaño aceptable del transportador de tu mascota.
Tip número 3. Prepara la maleta de tu mascota. Es importante que lleves contigo todos los documentos importantes de tu mascota, como la cartilla de vacunación y bolsitas para recoger sus necesidades.
Tip número 4. Trata de hacer viajes directos. Entre más fácil se la pongas, mucho mejor.
Tip número 5. Medicar a tu mascota no siempre es la mejor opción, porque incrementa la posibilidad de padecimientos del corazón y respiratorios.
Soy Andrea Chegoyen.
Y yo soy el profe Elías.
De Movilidad W.
Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W. Si es sociedad, es W.
Destapando memorias. Con Charlie de la Mora.
¿Se acuerdan de mí?
No me falles.
La Caravana era un programa que se transmitía por Imevisión, hoy TV Azteca, a finales de los años 80. A lo largo de media hora, Víctor Trujillo y Ausencio Cruz presentaban sketch cómicos con personajes que hoy en día siguen estando en la mente del público, como...
Mi nombre es Estetoscopio Medina Chaires y quiero decirles qué bonito fue que llegara a Microscopio el otro día y me dijera, papá, ¿qué es la primavera?
¿Se acuerdan de Margarito, el concursante de la pirinola?
¡Lástima! ¡Margarito! ¡Lástima!
No, pero eso no estaba en el concurso.
Pero pensaste, Margarito, eso
porque
no puede ser.
Tengo mucha hambre.
Margarito, ni modo, todos fuimos
testigos. Estoy formado desde la mañana aquí,
Margarito,
para entrar al concurso.
Lo sentimos mucho.
¿O qué me dicen de R con RCH?
Acabamos de regresar de un viaje relámpago a Taiwán, ¿no? Y se nos acabaron los cigarros, entonces Peter, pues ya sabes, ¿no? No, que vamos a comprar unos aquí, luego, a Japón, a Inglaterra.
Jeremías, Valente Campillo, los presos, sin olvidar los cuentos de Broso el payaso tenebroso.
¿Quieren que les cuente un cuento? Hoy me vengo a reventar el cuento del batito feo, que le salió retegacho el volado a la ñora. No sabían si mandarlo a la sala de cunas o a la sala maya del Museo de Antropología.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
Si es Instagram,
es W. Instagram. WRadio-MX.
Gran venta especial Back to School en Sears. Del 12 al 15 de agosto, hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears.